Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Les damos la bienvenida a un nuevo programa Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. El cuarto foro Fútbol Universidad y Sociedad, que se realizó el pasado 4 de agosto vía YouTube, gracias a la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN, hemos tenido la oportunidad de escuchar las intervenciones de sus exponentes desde otras perspectivas en anteriores programas. Hoy escucharemos a Nicolás Maldonado, cofundador de Nuevo Fútbol y Scouting Labs, administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con especialización en Derecho y Management del Deporte de la Universidad Católica de Argentina.
El invitado del día entra en juego.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto. Todo muy bien.
Ah, me alegra. Vemos que has tenido una experiencia en Argentina estudiando management del deporte en la Universidad Católica de Argentina. Cuéntanos un poco tu experiencia al respecto.
Fue una experiencia muy interesante porque fue en el 2017, mientras estaba viviendo en Argentina y trabajando en River Plate, y era un programa que buscaba como acercar a los profesionales de la industria para que se capacitaran y estudiaran herramientas que los ayudaran en la gestión del día a día. El proyecto que teníamos en River era muy interesante porque estábamos en toda la etapa de profesionalización de las distintas áreas de gestión del club. Yo estaba encargado de la parte de planeamiento financiero, y este curso de Derecho y Management del Deporte me ayudó a entender muchos aspectos que son importantes para tener en cuenta en toda la parte de gestión de un club como River. Entonces, pues fue muy interesante por ese lado, además que pues estuve participando también con muchas personas que también trabajaban dentro de la industria, pudiendo hacer un networking pues muy muy interesante para mí personalmente.
¿Qué significa networking?
Networking significa hacer contactos, básicamente, es poderte relacionar con personas que pueden ser muy interesantes para explorar proyectos, para hacer alianzas, para generar valor. O sea, al final, pues, networking, que es poderte conectar con personas que están haciendo algo muy similar a lo que estás haciendo tú.
Ya en Colombia has trabajado en Adidas como manager de la relación entre la marca de la Federación Colombiana de Fútbol y Millonarios. ¿Cómo ha sido esto?
También fue un proceso muy interesante. Fue cuando llegué a Argentina en 2018. Me contrató Adidas para manejar la relación con la Federación y con Millonarios. Yo era el encargado de, básicamente, que a la Federación y a Millonarios no les faltara nada en cuanto a indumentaria deportiva y materiales de entrenamiento y de juego, y tenía que velar por, digamos, que los intereses también de la marca para poder explotar el patrocinio, los dos patrocinios que tenían. También, pues, tener como relaciones a nivel ya institucional con las cabezas de cada una de estas instituciones, que eran pues el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el presidente de Millonarios y los directores de mercadeo de cada una de las áreas, para hacer iniciativas, activaciones que le ayudaran a Adidas a pues vender productos, que es al final es lo que hace Adidas. Entonces, hacíamos el lanzamiento de las camisetas, preparábamos actividades en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, todo con el objetivo, pues, de hacer temas relacionados con marketing para que Adidas pudiera aumentar sus ventas. Una de las cosas interesantes, pues, del puesto que más me gustó a nivel personal fue que tuve la oportunidad de viajar con los distintos equipos que conforman la Federación Colombiana de Fútbol, y la Federación Colombiana de Fútbol tiene alrededor de 11 selecciones, tanto en masculino como en femenino. que están saliendo a competir casi que todos los meses del año. Entonces, pues yo como delegado de Adidas viajaba con la selección, con las selecciones a donde fuera. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos 2 veces, viajé a Japón, viajé a Corea, viajé también a Chile. Entonces, pues a nivel personal fue una experiencia tremenda que la disfruté muchísimo y estuve un año trabajando ahí.
Bien, sí, aquí se nota como una historia del capital social, ¿no? Porque de alguna manera River Plate enlaza a millonarios mediante este networking, ¿no es cierto? Es una línea, digamos, de expansión y de proyección. ¿Hay una relación entre lo que hiciste en River y lo que sucedió después en Millonarios? O cuéntanos un poco al respecto.
Yo creo que a través de mi carrera yo nunca me imaginé como este resultado final y este camino, pero con cada cosa que iba haciendo se iban creando puntos y al final esos puntos se fueron conectando unos con otros. Entonces yo arranqué mi carrera creando una empresa que se llama Novo Fútbol y esa empresa me permitió a mí tener la oportunidad de ir a River porque hice muy buenas relaciones con el gerente general. Ya estando en River pude, digamos, de cierta forma mejorar mi hoja de vida, tener muchísima más experiencia, y por esa experiencia que ya había acumulado, sumaba lo de Novo Fútbol, se me abrieron las puertas en Adidas. Entonces, una cosa termina llevando a la otra. No necesariamente en River estuve implementando lo que había hecho allá, digamos que aquí en Adidas, porque eran temas distintos. En River yo estaba en planeamiento financiero y en Adidas estaba en temas de mercadeo, pero pues una cosa sí lleva a la otra por el tema de la experiencia y de las relaciones que uno va construyendo pues a lo largo de la carrera.
Y volviendo a los inicios laborales, ¿qué significa o qué es Novo Fútbol?
Novo Fútbol es digamos que es una organización que busca mejorar las prácticas en el fútbol. Nosotros, ese fue nuestro propósito desde el principio. Y lo que hicimos inicialmente fue armar unos foros que se terminó convirtiendo en Cumbre Fútbol. Entonces arrancamos en 2016 con un primer foro sobre gestión y gerencia de clubes de fútbol. En ese primer foro lo que pretendíamos era traer exponentes de distintas partes de Latinoamérica y también de Colombia a que contaran los casos de éxito para lograr traer buenas prácticas a la industria aquí en Colombia y también lograr que personas que estuvieran estudiando para meterse en fútbol tuvieran más herramientas para lograrlo, además de poder hacer relaciones. Al final, pues ese primer foro de gestión y gerencia de fútbol terminó migrando ya a una cosa mucho más grande, en la que no solamente se hablaba sobre gerencia de clubes de fútbol, sino también temas de mercadeo, temas de derecho, temas de patrocinio, temas deportivos. Y al final, pues Cumbre Fútbol también terminó siendo un tema de espectáculo, un tema ya como de entretenimiento. Y hoy en día Novo Fútbol ya también está, además de organizar foros, está organizando competiciones. Entonces está organizando Copa Trinche, que al final busca, desde la parte deportiva de un torneo de fútbol, buscar profesionalizar la experiencia de los clubes a nivel amateur, que puedan vivir una experiencia casi profesional en un torneo muy, muy serio. Entonces al final Novo Fútbol lo que quiere es profesionalizar el deporte trayendo buenas prácticas.
Bien, hay una categoría que usas y que no entendemos y es Scouting Labs. ¿Qué significa? ¿Está relacionado con el Sports Marketing, Nicolás?
Scouting Labs es una empresa que yo creé cuando salí de Adidas y es una empresa de tecnología, una startup, que tiene como propósito o misión darle mayor visibilidad a jugadores de fútbol a nivel juvenil y nivel amateur, básicamente porque nos dimos cuenta, y eso también pues lo he ido conectando con diferentes puntos a través de mi carrera, que en el fútbol amateur, en el fútbol juvenil, se juegan miles de partidos cada fin de semana, pero al final los jugadores que participan en esos partidos no los ve nadie, porque los partidos no tienen cubrimiento por televisión, no se pasan por streaming. Entonces, al final las personas que ven a esos jugadores son las personas que fueron a una cancha. Y entonces al final pues los perjudicados son los jugadores porque no tienen forma de mostrarse. Y cuando uno traslada eso a la parte de scouting, de detección de talento, pues son los jugadores que al final terminan surgiendo, son jugadores que terminan, digamos, que teniendo la fortuna de poder tener un entrenador que los recomienda con otro. Los métodos de scouting son todos a partir del voz a voz. Entonces, desde Scouting Labs lo que hicimos fue montar una plataforma para que los jugadores pudieran tener herramientas para darse a conocer. Entonces, en nuestra plataforma lo que hacemos es agregar partidos, videos de partidos de distintas categorías a nivel amateur y nivel juvenil, para que los jugadores puedan armar un perfil, tener su ficha deportiva y compartir esa hoja de vida futbolística con personas que puedan ayudarles a encontrar oportunidades. Y asimismo, pues también nosotros, a partir de esta plataforma, también estamos ayudándole a jugadores ya de forma directa a conseguir distintas oportunidades. Hoy en día tenemos un programa de becas deportivas con universidades en Estados Unidos y también tenemos un equipo de alto rendimiento para ayudarle a jugadores que están buscando el camino de fútbol profesional.
Bueno, sabemos que en Estados Unidos lo que sucede en las universidades, el deporte competitivo que ahí se realiza, sirve de cantera para la participación en Juegos Olímpicos. Entonces, este podría ser como un modelo diferente de captar en cantera, digamos, a nuevos futbolistas y abrirles un panorama un poco más amplio. Scouting Labs en Colas.
Sí, definitivamente el deporte en Estados Unidos, el deporte profesional, surge a partir de una estructura universitaria en los diferentes deportes y en las diferentes disciplinas. Entonces, pues es muy interesante ver cómo, por ejemplo, jugadores que se vuelven profesionales en la MLS terminan surgiendo de sus clubes o de sus equipos, perdón, universitarios, y no solamente a nivel de fútbol, sino fútbol americano, básquet, lacrosse. Hay un montón de deportes y la estructura pues es muy sólida. Entonces, la parte del camino profesional para un jugador de fútbol colombiano que se va a Estados Unidos, sí podría perseguirla. Si es un jugador que realmente es muy bueno, pues va a tener una oportunidad de tener una vitrina con las universidades en Estados Unidos y poder tener acceso a oportunidades con clubes profesionales allá. Pero no solamente esto, sino también va a tener la oportunidad de estudiar una carrera que seguramente le va a abrir puertas más adelante en caso de que no se vuelva un futbolista profesional, porque al final pues también hay que tener en cuenta que los futbolistas profesionales son muy pocos en el mundo. Mira, el 99,9% de jugadores que juegan fútbol pues no van a poder ser profesionales porque no hay los suficientes equipos para recibir a todo el mundo. Entonces pues el tema de las universidades es muy interesante porque te da una formación académica que te va a permitir pues tener oportunidades laborales y pronto también te va a poder dar acceso al fútbol de otra forma, por ejemplo siendo un entrenador, siendo un preparador físico, siendo un nutricionista, entonces pues sí es muy interesante.
¿A qué problemáticas debe darle prelación el nuevo fútbol en Colombia si quiere ser incidente en el actual escenario internacional? Como si una panorámica, un poco lo que nos has contado, pero de pronto algunos temas que quedaron por contar, por decir.
Sí, yo creo que desde el punto de vista de estructura del fútbol, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Por ejemplo, hoy en día solamente hay dos divisiones profesionales con 36 equipos, pero esa división profesional no tiene una relación directa con la parte amateur. Y es, por ejemplo, los torneos juveniles que se organizan en el país. Entonces, las diferentes escuelas pues no tienen una conexión directa con el profesionalismo. Entonces, es un sistema que está totalmente fragmentado y hay muy pocas oportunidades para la cantidad de jugadores que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, yo diría que ese es un punto que hay que trabajar mucho, dándole una estructura al fútbol que sea más incluyente, que permita que escuelas puedan aspirar a tener un camino, construir un camino hacia el fútbol profesional y que sus jugadores puedan jugar una tercera, una cuarta, una quinta división para que sea más incluyente. Y en temas, por ejemplo, del fútbol femenino, hay un camino también muy largo que recorrer. Hoy en día, pues, la liga profesional no hay una segunda división para empezar. La liga profesional que tenemos solamente compite durante pocos meses durante el año. La diferencia en presupuestos comparado con la liga masculina es monumental. Entonces ese es otro tema en los que hay que trabajar. Temas también de formación de jugadores a nivel nacional. Hay muchísimas cosas por hacer. Meter la tecnología, la parte de scouting, a la parte de formación de talento, temas de educación, para que los jugadores no solamente dependan de su nivel deportivo para encontrar oportunidades, sino que puedan tener también las puertas abiertas con universidades. Pero pues para acceder a una universidad se tiene que haber completado un bachillerato, se tiene que tener un mínimo de nivel de inglés. Entonces, pues, al final son demasiadas cosas que hay por hacer, por lo que hay muchas oportunidades para mejorar y también muchos retos.
Para ti, ¿por qué son importantes los análisis de datos, que está relacionado en cómo influye el avance tecnológico en el nuevo fútbol? ¿Por qué los análisis de datos? ¿Por qué es importante data?
Porque los datos te dan una perspectiva que de pronto un humano no puede captar. A simple vista, tú puedes que llegues sesgado, por ejemplo, a ver a un jugador de fútbol porque es muy alto o porque tiene el pelo largo. Al final, de pronto viendo el partido te quedas mucho con ese jugador, pero porque es un sesgo natural, y te olvidas de los otros 21 jugadores que participaron en el partido. No alcanzas a captar toda la información. Los datos te ayudan a aterrizar un poco las cosas que se pudieron haber quedado en el aire y también te permiten confirmar ciertas hipótesis que uno puede tener, que el jugador es muy bueno, listo. Entonces, si los datos te dicen que efectivamente ese jugador es muy bueno, también puedes ver que de pronto un jugador que de pronto no estaba rindiendo a un buen nivel, al final sí tuvo un impacto muy importante en el equipo. Y esas cosas a simple vista pues no son fáciles de ver y sobre todo de retener. Los datos y los videos ayudan a potenciar lo que un humano puede hacer. Y digamos que eso solamente pues dando un ejemplo desde el punto de vista de fútbol, pero los datos en diferentes industrias sirven para muchísimas cosas, para tomar decisiones, para automatizar procesos.
Sí, estaba pensando en fútbol. ¿Y hace cuánto se viene haciendo esa exploración de análisis de datos en el fútbol? Quisiera un marco histórico, digamos, para entender un poco el desarrollo que ha tenido este tema en el tema deportivo, en el asunto deportivo.
No estoy muy seguro de fechas exactas, pero es una evolución que viene desde hace por lo menos 10, 15 años, una tendencia de empezar como a recolectar esa información, que en los últimos años se ha ido potenciando por la irrupción de las casas de apuestas. Entonces, con la llegada de las casas de apuestas, pues el interés por recolectar los datos fue incrementando, y ya esos datos que se están recolectando no sirven también para medir el rendimiento y para hacer muchísimas cosas. Hace por lo menos 20 años o 25 años tal vez no era usual que los cuerpos técnicos tuvieran un nutricionista. Hoy en día tú ya ves que todos los equipos serios tienen un nutricionista en el equipo. Eso está pasando con los analistas de datos. Tal vez hoy en día en equipos profesionales puede que no hayan analistas de datos, por ejemplo aquí en Latinoamérica, pero en Europa ya es casi que la regla que un equipo profesional tiene dentro de su equipo de scouting, analistas de datos, dentro de su cuerpo técnico, analistas de datos. Entonces yo creo que es una tendencia que viene en aumento y que se ha venido dando desde hace por lo menos 10 años, con también la irrupción de la tecnología.
Sí, sin la inserción de los profesionales en la práctica del fútbol. Estaba escuchando a Lorena Arenas, que ganó medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha ahorita en Tokio, y le daba las gracias a su psicóloga por ponerla a punto para poder lograr lo que logró. Un poco como continuando lo que estabas diciendo. ¿Cómo se puede implementar la gestión social en el desarrollo empresarial de la marca? ¿Qué se está desarrollando, Nicolás?
Pues nosotros desde el principio tenemos una vocación social, porque al final lo que nosotros pretendemos en nuestra misión es darle visibilidad a jugadores para que encuentren oportunidades. Entonces, nuestro propósito es, desde la parte de tecnología, poderle dar herramientas a los jugadores en una primera instancia para que sean más visibles y puedan acceder a poderle enviar una información de su ficha deportiva a un club profesional, a un entrenador o a un scout. Ya en un segundo nivel, nosotros tenemos también un programa de becas deportivas en universidades en Estados Unidos. Entonces estamos ayudando a los jugadores a que puedan continuar jugando fútbol y además estudien una carrera. Y desde el punto de vista también profesional, a través de nuestro equipo, pues estamos ayudando de forma directa a jugadores que todavía tienen la ilusión de ser profesionales y les estamos tratando de ubicarlos con diferentes clubes. Entonces, pues nuestra labor social es ayudarle a encontrar oportunidades a los jugadores.
Bien, ¿por qué el fútbol moderno es un modelo de negocios y por qué hoy es más eficiente que antes, Nicolás?
El fútbol es un modelo de negocio, sin duda alguna, por el impacto que tiene al final en las personas de las personas comunes y corrientes. El fútbol es un deporte muy pasional, muy emotivo, y en la medida que las personas se conectan con los equipos de fútbol, pues ahí surgen un montón de cosas que hacen que esto se vuelva un negocio, porque muchas marcas también se empiezan a vincular el deporte para llegar a esos hinchas apasionados por el fútbol y por sus equipos. Entonces, esto se ha vuelto que a partir de la llegada de la televisión, pues muchas marcas quieren hacer presencia durante los partidos, quieren conocer a esos hinchas, llegar a esos hinchas, y en la medida pues que estas marcas han invertido dinero dentro del fútbol, se han podido potenciar pues las distintas ligas en el mundo, se están pudiendo pagar los salarios que se pagan hoy en día, pero es básicamente por el interés que tienen las marcas en poder llegar a esos hinchas y ofrecerles sus productos y servicios. Hace falta que esa inversión se traslade también al fútbol femenino, porque hoy en día pues es la diferencia entre femenino y masculino es muy grande, pero al final yo creo que está tendiendo a aumentar, y si esos recursos se usan de forma responsable para estructurar proyectos deportivos serios, al final terminan beneficiando, este modelo de negocio termina beneficiando pues a los mismos deportistas, a los hinchas que ven que sus equipos mejoran. Entonces pues yo veo que el fútbol sea un negocio no como algo malo, sino como también una oportunidad. Obviamente pues hay temas preocupantes como corrupción, desigualdad, que se tienen que ver, pero yo no satanizaría el tema del fútbol como negocio solamente porque sea malo, porque sí.
Bien, estabas hablando de televisión y ahora con internet sería importante pensar en cómo han aprendido en la empresa en la experiencia online y offline. ¿Qué tanto incidió, digamos, esta nueva tecnología del internet en esas prácticas de desarrollo tecnológico en torno al fútbol?
No, hoy en día el internet es vital. Por ejemplo, que una escuela pueda grabar un partido, una escuela que esté, por ejemplo, en Chocó, y pueda grabar un partido, y después que esos jugadores puedan ser vistos por un equipo en Europa, pues es algo que hoy en día es vital. Sin internet eso no sería posible. Al final tendrían que ir las personas hasta Chocó a verlo a los jugadores y estar presentes en el momento en que jugaron. Entonces pues el internet te ayuda a desaparecer esas fronteras.
Bueno, muchas gracias. Hemos terminado por hoy. Colas, gracias por la ilustración que has tenido con nosotros.
Muchas gracias, Andrés, por la invitación y fue un placer.
Claro que sí. Este programa fue realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. Muchas gracias.
No sé qué pasa, que lo veo todo negro, porque cualquier color se me convierte en negro. Las chicas van vestidas con dibujos opacos.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's